Ahora 6:44, finalmente fue sellado el pozo de la Lizama, aunque el desastre ambiental puede ser uno de los más graves de los últimos años en Colombia. El doctor Felipe Bayón es el presidente de Ecopetrol, ha estado al frente atendiendo la emergencia desde el propio departamento de Santander. Doctor Bayón, buenos días.
Néstor, muy buenos días.
¿Terminó la emergencia, doctor Bayón?
Yo creo que es importante, Néstor, aclarar lo siguiente. Efectivamente, el pozo está sellado. Eso quiere decir que el pozo no está fluyendo más. Eso quiere decir que tanto por el pozo como por el afloramiento que estaba en superficie, pues no tenemos aporte adicional de líquidos, de fluido, de hidrocarburos que eventualmente pudiesen llegar a un cuerpo de agua. Sin embargo, la emergencia no está terminada. El plan de contingencia está activo. Seguimos trabajando, pues como lo venimos haciendo desde el primer día. ¿En qué sentido, Néstor? Uno, poder hacer el sellamiento definitivo del pozo. Para eso trajimos nosotros unos equipos.
Pero no entiendo, doctor Bayón, discúlpeme, lo interrumpo. Usted me dice, hay que trabajar en el sellamiento del pozo, pero me acaba de decir la frase anterior fue, el pozo ya está sellado.
Sí, y fíjese, claro, Néstor, y es buenísima la pregunta porque nos permite decir lo siguiente. El pozo está sellado quiere decir que no está fluyendo. Sin embargo, nosotros tenemos que entrar dentro del pozo, poder mirar el estado mecánico del pozo, si hay cosas que tengamos que retirar del pozo, algunos elementos dentro del pozo, hacerlo, tomar registros eléctricos que son como unas radiografías y hacer un abandono definitivo y un sellamiento definitivo. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos que colocar empaques en el pozo, si tenemos que colocar cemento. De hecho, pues nosotros creemos que tendremos que colocar cemento para evitar que el pozo en cualquier momento en el futuro pues tenga la posibilidad de volver a fluir. Eso es lo que nosotros llamamos un sellamiento definitivo. Es, digamos, dejar de todas maneras el pozo abandonado pues a perpetuidad. Esa es la diferencia, Néstor. Y le decía que también pues tenemos que trabajar en todo el tema de recuperación de la zona desde el punto de vista ambiental. Hay cosas pues que obviamente seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Yo le he dicho, Ecopetrol está hoy allá, hoy, mañana, y seguiremos estando en la zona. En particular, por ejemplo, nosotros de los animales que hemos recuperado con la ayuda de Cabildo Verde, 1456, el 97% ya regresó a su hábitat natural, y eso es una excelente noticia.
¿Cuántos barriles de petróleo se derramaron finalmente, doctor Rayón?
Sí, Néstor, el cálculo que nosotros hacemos es de 550 barriles.
¿Por qué la ANLA dice que son 20.000?
Sí, yo creo que ellos se están refiriendo, y pues habría que preguntarle a la ANLA, a reportes donde se hablaba de fluido total. O sea, acordémonos que el fluido es agua y lodo, y pues también se incluye el hidrocarburo. Nosotros estimamos que dentro de esos 20.000, lo que se efectivamente salió como hidrocarburo, como petróleo, fueron 550. Es un montón de hidrocarburo. Pensemos que pues es el equivalente a casi 3 tractomulas de las que uno ve en carretera, para que la gente tenga un poco el dimensionamiento. Es sin embargo un montón, y pues el compromiso de Ecopetrol a sellar el pozo definitivamente, restaurar y remediar la zona desde el punto de vista ambiental y trabajar con las comunidades y con los pescadores.
¿Hoy ya no está brotando, no hay afloramiento de petróleo?
Eso es correcto, Néstor. Desde el viernes 30 de marzo a las 6:30 de la tarde, el afloramiento dejó de aportar fluidos. Eso es una excelente noticia.
La vez pasada habían dicho lo mismo, doctor Bayón, y siguió el afloramiento, siguió el derrame.
Sí, yo creo, Néstor, y por eso es importante estas oportunidades que ustedes nos dan. Lo que habíamos comunicado en su momento es que el afloramiento estaba controlado. Eso quiere decir que todos los fluidos que salían por el afloramiento o que estábamos produciendo por el pozo, los estábamos manejando de forma controlada. O sea, los estábamos llevando a piscinas, con camiones y finalmente a nuestras estaciones de producción. Y eso también quiere decir, como sucedió a partir del 15 de marzo, que no había nuevos volúmenes de hidrocarburos que estuvieran cayendo en cuerpos de agua. Entonces pasamos de una situación de control absoluto de la operación a una situación donde ya no hay,
doctor Bayón,
digamos, no está fluyendo crudo por el afloramiento.
Ha pasado un mes, ¿cierto?, desde que comenzó la emergencia.
Sí, señor.
¿Usted ya sabe qué fue lo que originó la emergencia, qué fue lo que originó la crisis?
Pues, Néstor, en ese sentido, pues uno, hay muchas teorías. Personalmente, comisioné o di la orden para una investigación interna que ya va en progreso. Esto están trabajando bastante bien. Queremos entender qué pudo pasar. Y uno podría decir, y nuevamente no quiero especular, pero puede haber un daño en el pozo como tal, o sea, un daño mecánico en el pozo, y eso permitió que el pozo estuviera conectado con las formaciones y finalmente, por un fenómeno de presión en el pozo, esto hubiera buscado la superficie. Si el daño es un daño del pozo, pues es un daño que nosotros ahora corregimos, entramos y podemos sellar, claramente entender por qué sucedió. Pero si el daño es un daño por un fenómeno externo al yacimiento, un tema regional, pues habría que entender exactamente qué pasó. Y pues en ese sentido ha habido muchas especulaciones, hay teorías inclusive en redes y de expertos, pero pues tenemos que hacer la investigación para entender qué pasó, Néstor.
Doctor Bayón, ¿ustedes utilizaron Corexit, un producto químico, para controlar el derrame?
Nosotros inicialmente teníamos disponible el Corexit, sin embargo también tenemos otros productos que no fueran tóxicos desde el punto de vista de biodegradación. Se hicieron los análisis con el Instituto Colombiano del Petróleo y hasta que esos análisis no fueran concluyentes no se utilizaba el producto. En ese sentido, pues nosotros ya tenemos otros productos en zona que son los que se están utilizando. También se están utilizando encapsulantes, se están utilizando barreras, se están utilizando pues muchos métodos para poder hacer la recolección del crudo. Sí,
perdóneme, le insisto, ¿pero se utilizó en un principio Corexit?
No que yo tenga la información. Como le digo, nosotros hicimos los análisis, el Corexit era algo que estaba disponible, que se ha utilizado en otras partes del mundo para este tipo de emergencias, pero tenemos pues otros productos que son los que estamos utilizando.
Sí, le pregunto por ese químico porque ha sido muy cuestionado su uso en el mundo. Varios ambientalistas han advertido que sería peor el remedio que la enfermedad en caso de que se hubiese utilizado sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas. Doctor Bayón.
Sí, precisamente importante pues aclarar que nosotros, primero pues tenemos un plan de monitoreo muy fuerte en la zona, no solo de agua, de aire, de suelos, de animales, un plan de monitoreo que va a seguir durante pues mucho tiempo. Nosotros vamos a estar en la zona durante mucho tiempo y claramente ahí pues trabajando de la mano de las autoridades del ANLA, de la Corporación Regional de Santander también, pues para hacer exactamente las cosas de manera que no generen un impacto de mediano y largo plazo.
Pero si no lo usan el Corexit, doctor Bayón, ¿para qué lo tienen?
No, porque se tiene, el Corexit normalmente se utiliza, por ejemplo, en operaciones de offshore a nivel mundial. Entonces se tiene disponible y hay proveedores que lo tienen disponibles. Pero por eso le digo, nosotros hicimos pruebas con otros, digamos, productos que son los que después de pasar todas las pruebas de no toxicidad, y de hecho pues ya eso se pudo lograr la semana pasada, esos son los productos que pueden utilizar.
¿Es tan malo el Corexit como dicen?
Pues hay definitivamente, como lo decía su colega ahora, mucha gente que se ha opuesto a la utilización, pues no acá, a nivel mundial, y hay ese debate, y por eso nosotros en ese sentido pues trabajamos de la mano de las autoridades.
Pero usted me dice, lo utilizan en pruebas offshore, es decir, costa afuera.
Sí, en otras partes del mundo se ha utilizado.
¿Y por qué lo tenían en Barranca, en Lizama?
No, está disponible para si se necesita en alguna operación, pero como le digo, no tengo la información de lo que lo hayamos utilizado en esta emergencia.
Sí, doctor Bañón, bueno, pero entonces, ¿cuánto va a tardar este sellamiento definitivo, como le dice usted? ¿Cuánto se demoran estas nuevas máquinas en llegar otra vez ahí sí al corazón del pozo a tomar las radiografías y después en echar el cemento, como nos decía hace unos segundos?
Sí, pues en este momento nosotros ya tenemos lo que se llama el proceso de armado de la unidad en un poco más del 30%. En estos días, en esta semana terminamos de armar, podemos accesar el pozo y empezar a trabajar de manera continua. Nosotros hemos dicho que una vez que tengamos acceso al pozo pueden ser unas 2 o 4 semanas. Nuevamente pensemos que la buena noticia es que el afloramiento no está fluyendo, o sea, no hay más fluido, no hay más líquidos, no hay más lodo y no hay más crudo saliendo. Y eso pues pueden ser un tema de unas 2 o 4 semanas.
Doctor Bayón, aquí desde Bucaramanga, las comunidades de Barranca Brava están denunciando que escombros tóxicos recogidos en la zona de la emergencia, allí en el pozo 158, corregimiento La Fortuna, están siendo arrojados en forma irresponsable en piscinas en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja por una empresa contratista de Ecopetrol, ¿Qué van a hacer, doctor Bayón?
Pues tuvimos unas, digamos, informaciones en ese sentido la semana pasada. La utilización de esa compañía en particular se suspendió. Hay otras compañías que están habilitadas por las autoridades competentes y esas son las que se están utilizando. De hecho, pues lo importante es que esos residuos que se recogen sean tratados, como usted bien lo dice, de manera responsable y pues no generemos un daño adicional. Pero ya esa compañía fue suspendido el servicio.
Sí. Doctor Bayón, ¿ustedes en Ecopetrol han evaluado las posibles demandas que se les vienen encima por cuenta de todo esto?
Pues yo creo, Néstor, que lo importante es volver a reafirmar el compromiso para sellar el pozo, para hacer la recuperación ambiental y para trabajar con las comunidades. Eventualmente vendrán demandas y pues en ese sentido estaremos listos para analizarlas y responderlas.
Precisamente sobre eso le iba a preguntar, doctor Bayón. ¿Usted sugiere o cree que pudo haber sido un daño del pozo? ¿Esto implicaría una responsabilidad de Ecopetrol? Y el ministro de Medio Ambiente ha hablado de que puede implicarles una multa hasta de 40 mil millones de pesos. ¿Ustedes ya están trabajando en esa defensa o qué tiene para decir usted en nombre de Ecopetrol?
Sí, yo creo que nuevamente recalcar pues que estamos haciendo una investigación con un equipo independiente, con técnicos, que nos va a permitir entender el estado del pozo y efectivamente pues qué sucedió y cómo lo tenemos que reparar. Si el daño del pozo es un pozo, un daño localizado, es un daño puntual del revestimiento, por ejemplo, de que hubo algún elemento mecánico dentro del pozo que falló, pues digamos que dentro de todo esto sería la mejor noticia. Yo hablaba con el señor ministro este fin de semana en Barranca y le decía, si el daño es un daño generado por algún fenómeno regional, que sea mucho más grande que el yacimiento, pues las consideraciones serán otras y pues será en particular el señor ministro y las autoridades competentes las que tienen que mirar esos temas. Por eso es tan importante no especular y poder tener las razones y las causas que generaron esto pues claramente identificadas y entendidas.
¿Y es tan difícil averiguar o confirmar qué fue lo que pasó?
Sí, porque si nuevamente, Néstor, si es un daño del pozo, pues uno entra con registros eléctricos, mira la condición del pozo y puede determinar, mire, por ejemplo, el casing o el revestimiento tuvo un cizallamiento, o sea, se rompió en algún lado, generó una grieta dentro de la tubería metálica y por ahí tuvimos una pérdida de fluidos. O si es un daño adicional, se ha hablado, por ejemplo, de corrosión, o sea, hay muchas especulaciones. Sí. Eso sería sencillo, pero si es un daño, por ejemplo, de sobrepresión, donde el yacimiento tuvo una presión anómala que no tenía en su momento, esto puede ser generado por un factor externo, y eso es lo que tendríamos que entender.
¿Un factor
eso
externo, sí podría, externo es, como qué, por ejemplo?
Por ejemplo, que algunas de las formaciones en el pozo hubieran sido cargadas con fluidos desde otras partes de la región. Y eso sí tendríamos, o pues tendrían las autoridades competentes, con participación nuestra y de otras gentes de la academia.
¿Pero cómo así desde otras regiones?
Sí, hay una teoría, Néstor, en particular que ha dado muchas vueltas. Hubo una comisión de la UIS que estuvo en zona hace ya varios días. Hubo un experto que llegó también la semana pasada y estuvo mirando el tema y él me comentaba, mire, nosotros desde hace algún tiempo tenemos la hipótesis que con la creación de hidrosogamoso hubo una recarga de algunas de las formaciones en hidrosogamoso que posiblemente han generado sobrepresión en esta zona. Entonces, pues eso habría que entenderlo pues con esos expertos, con otros expertos.
¿A qué distancia está hidrosogamoso del pozo de Lizama?
Sí, está alrededor de unos 20 kilómetros, entre 15 y 20 kilómetros del sitio. Entonces, nuevamente, por eso le digo, habría que entender exactamente qué fue lo que pasó. Algunos estudios, cuando entremos al pozo, pues serán de más rápida consecución, otros podrán tomar más tiempo.
Ah, pero esta teoría yo no la había escuchado, que es efecto hidrosogamoso la causa interna de la fuga de Lizama.
Es una teoría. Nosotros, como le digo, pues yo no soy experto, no la conozco, está en redes. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con algunos expertos en la zona, pero nuevamente pues hay la importancia de no especular y no brincar a una consideración o a una consecuencia y poner la causa de manera inmediata sin tener toda la información.
¿Por qué la alcaldesa de Barranca, doctor Bayón, dice que el cráter está más grande y que está creciendo, el cráter por donde está saliendo el petróleo?
Sí, yo creo que es importante, Néstor. Cuando empezó el día 2 de marzo, Pensemos que la grieta en el terreno tendría unos 10, 15, 20 centímetros, una cosa pequeña. En la medida del tiempo se fue agrandando, en la medida que el fluido buscaba la manera de salir por superficie. Y efectivamente el pozo, el cráter como tal, o el afloramiento como lo hemos denominado, creció. Es algo que nosotros monitoreamos 24 horas del día. Nosotros llevamos al experto Jaime Suárez de la UIS, pues que es un reconocido experto en estos temas, y el día viernes sacamos un comunicado, pues dándole tranquilidad a la población en el sentido que el suelo era fuerte, era resistente y era competente, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar con él allá en la zona y claramente, pues, si bien el cráter o el afloramiento había crecido, pues tiene todos los elementos para que estemos tranquilos desde el punto de vista de estabilidad del terreno.
Doctor Bayón, ¿hubo negligencia o por lo menos se subestimó lo que estaba ocurriendo en el pozo Lizama 158, teniendo en cuenta que ya ha pasado un mes y pasaron 15 días antes de que se viera el problema en su verdadera magnitud?
Yo creo que es importante decir que el fenómeno fue cambiando en el tiempo. Les decía, el primer día esto fue una emanación, un afloramiento en el piso, como muchos afloramientos que hay en la zona, afloramientos naturales. Y fue creciendo en el tiempo y definitivamente pues la situación se pone mucho más complicada entre los días 12 y 15 de marzo, cuando tenemos pues no solo un volumen mayor aflorando, sino también lluvias muy fuertes. Y ahí fue pues que vimos nosotros que 550 barriles de crudo llegaron a los cuerpos de agua. Sin embargo, pues decirle, el plan de contingencia está funcionando, lo hemos venido ajustando, la situación es cambiante. Y en ese sentido, pues hemos tenido que desplegar recursos, mover recursos de un lado a otro. Hemos metido muchísimos más recursos en la medida que la situación lo ha meritado. Pero claramente, pues era algo que no era previsible desde el principio, es algo atípico. Y en ese sentido, pues estamos reaccionando, ¿no?
Sí. Doctor Bayón, una pregunta final. El derrame de un pozo, no sé si es gas o petróleo, que hubo cerca a la Ruta del Sol, ¿qué tiene que ver Ecopetrol en eso?
No, yo creo que es aclararle lo siguiente, no es derrame. Nosotros, la información que tenemos es una válvula, una tubería que transporta gas, y fue una compañía distinta a Ecopetrol. En su momento se dijo que posiblemente tenía que ver con nosotros, pero rápidamente pues salimos a aclarar que no éramos nosotros. Y nuevamente, pues en ese sentido, la importancia de no caer en especulación, sino pues tener la información apropiada pues para dar esos partes a la ciudadanía.
Con la emergencia de Lizama yo creo que tienen suficiente. Doctor Bayón, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias y un buen día.
Gracias. Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, esta mañana en Blue Radio. Blue Radio.
Para cuidar tu cuerpo.